Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, arrancamos la tercera y última hora del Buenos Días Madrid versión fresh. Ya sabéis que os estamos acompañando hasta la una aquí en la radio de todos los madrileños. Tenemos por delante en estos minutos de radio cosas así muy interesantes, que vamos a hablar con el grupo madrileño que actúa esta noche en las fiestas de San Cayetano, pero es que tenemos, porque estamos muy castizos, también la zarzuela de la verbena de La Paloma. Vamos a hablar con José Luis Martín Ovejero. Tenemos pendiente, que ya está por aquí Gloria, y ahora la saludo, nuestro podio musical, pero había dejado votando esa entrevista con Adrián Quevedo, que es psicólogo, y que le habíamos invitado para hablar de Carolina Marín, de los deportistas de élite, de cómo superar las frustraciones, y nos habíamos quedado con algo. Al final esto yo creo, Adrián, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Que se puede aplicar, no en la misma medida, porque estamos hablando de una presión diferente, ¿no?, la que puede sentir un deportista de élite, pero lo podemos extrapolar a muchas facetas de la vida ordinaria de cualquiera de nosotros.
Totalmente.
Cómo nos presiona el trabajo, nuestro entorno, los condicionantes. Y te había preguntado antes del boletín informativo sobre algo que yo no sé si es perjudicial o no. ¿Cómo de bien o de mal te puede hacer que tu familia, tus amistades, el entorno en particular, te favorezca o te perjudique a la hora de enfrentarte a un reto? En este caso, unas Olimpiadas. Que veas a tu madre y te vengas abajo porque emocionalmente pues eso te desconcentre, o todo lo contrario, que sea un estímulo para que te dé impulso.
Pues a ver, yo creo que aquí lo primero depende, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que ver es lo que decíamos, las relaciones y los vínculos son de las cosas más reguladoras que tenemos los seres humanos, pero a la vez tienen el potencial de ser de lo más desregulador que vivimos los seres humanos. Entonces, lo primero que habría que ver es qué relación tiene ese deportista con su entorno. Pues yo evidentemente asumo que va a haber ciertas personas que sí que le traten bien, tengan en cuenta un poco todo lo de la gestión de la presión, no sean personas interesadas. Pero bueno, es verdad, y la realidad es que a nivel de deporte de élite, cuando ya empiezan los contratos, el dinero, la fama, la gente se te acerca por interés muchas veces. Y ahí es donde hay que enseñar a los deportistas a poner los límites. Es decir, si tu trabajo depende de tu rendimiento, tendrás que aprender a poner los límites donde toque, porque tu trabajo depende de tu rendimiento. No vale, no, es que claro, tenía que jugar el Roland Garros y ayer un amigo mío me llamó, tuve una movida con él y se me ha descolocado la cabeza. Eso no puede ser. Uh-huh. Tienes que aprender a poner los límites. Evidentemente, si tienes un entorno que te anima, te apoya, te acepta incondicionalmente, no te presiona, mucho mejor. Pero si tienes una mala relación, vamos a poner, con tus padres, con algún familiar, con alguna amistad, que luego eso también es parte de la realidad, esto no es el mundo de la piruleta donde todas las familias se llevan bien, no, también hay familias que se llevan mal, y muchas veces los deportistas tienen que protegerse, bien sea porque a lo mejor los padres no se saben gestionar emocionalmente. Lo típico que tú les dices a los padres cuando están en competición: oye, no pongas caras, no grites al árbitro, al entrenador, y no se saben gestionar, pues lo siento mucho, a un padre o una madre así, cuando estás a un nivel de Juegos Olímpicos, le tienes que poner límites, porque va a afectar en tu rendimiento. Entonces, como todo, hay que trabajarlo eso, pero bien, claro.
Bueno, sepan que el centro donde trabaja Adrián, que es Adrián Quevedo Psicología, tiene varias áreas, no solamente la deportiva, sino ¿cuáles más?
Trabajamos el área de alimentación y trastornos de conducta alimentaria, tema de la relación con la alimentación y con la imagen. Luego, trabajamos también la salud mental general, pues desde ansiedad, depresión, TOC, cuestiones existenciales. Y luego, por último, hacemos trabajo de naturaleza, de crecimiento personal a través de la naturaleza, el deporte y la alimentación, en retiros de fin de semana en plena naturaleza.
¿Y esto lo vais a hacer dentro de poco, estos retiros?
Este año hemos hecho 3 y ahora para el año que viene estoy preparando también un par de retiros que van a ser crecimiento personal a través de la escalada y alimentación consciente consciente en la naturaleza. O sea, que ya iremos sacando fechas también en redes.
Ah, estupendo. ¿Dónde estáis físicamente?
Estamos en Las Rozas y en Madrid Centro, porque tenemos varios despachos.
Pues ya saben, Adrián Quevedo Psicología, les buscan y ahí les tienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nieves, gracias a ti por acogerme aquí y compartir conmigo un ratito para hablar de cosas que me encantan. Espero haber podido aportar pues todo lo que se esperaba y que también las personas que nos escuchan lo hayan disfrutado.
Y disfruta de tus vacaciones.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Olímpicos, caos, y es que no podía ser de otra manera. Y vamos a seguir hablando de Olimpiadas con José Luis Martín Ovejero dentro de nada, pero antes ponemos nuestro toque musical a ese podio que nos trae Gloria Talavera.
Sí, y hoy buscamos las categorías, ¿no?, de canciones que hablen de Madrid. Necesitamos una medalla de oro, otra de bronce y la del medio, que es la de la plata. Y tenemos a estos finalistas, a Joaquín Sabina con Pongamos que habló de Madrid.
Donde el deseo viaja en ascensores.
Y fíjate, Nieves, que Beatriz nos escribe para desearnos buen lunes, feliz verano, buen lunes no, buen martes, feliz
eso
verano.
Sí.
Y dice, yo soy de Sabina, gracias por vuestro programa. Y por cierto, señala que Madrid en agosto es top, es guay.
Es genial.
Porque el domingo pudo aparcar enfrente de su heladería favorita en el Paseo de La Habana y esto resulta increíble. No se puede hacer en cualquier época del año, pero sí en verano. Así que bueno, Beatriz, que nos cuente, por cierto, cuál es esa heladería para poder visitarla. Es su favorita en el Paseo de La Habana. A mí me encanta descubrir heladerías nuevas en Madrid. Así que ahora la escribimos, le preguntamos que nos diga la dirección y que cuáles son sus favores, sabores favoritos. Pongamos que hablo de Madrid, es una de nuestras finalistas, pero tenemos más.
Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
Vente pa' Madrid, de Ketama, decíamos, canción que, bueno, se estrenaba en la década de los 80, pero que empezó a ser más popular a partir de 1995, y aquí tenemos ese Vente pa' Madrid. Bueno, pues tenemos el teléfono, el 628-091-117, a través del WhatsApp pueden ir votando nuestros oyentes. Buscamos la medalla de oro, la plata y el bronce, pero nos queda otra canción. Esta es Madrid, Madrid, la octava canción, tú lo decías, del álbum Voy a pasármelo bien. Aparecía, por cierto, en la cara B. Y fue lanzada en 1989 y escrita por David Summer. Es una oda a la capital española y Hombres G, pues expresa ese amor y apego por la ciudad. Y desde el inicio La letra plantea pues una pregunta retórica sobre por qué la gente elige quedarse en Madrid, sugiriendo que no hay otro lugar mejor para vivir, no solo por lo que tenemos, sino por toda la gente que nos encontramos aquí. Y este sentimiento de pertenencia y orgullo se refleja en la descripción de nuestras costumbres, las más locales, como amontonarse en los bares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para tomarnos una cerveza. Y la letra también aborda temas cotidianos. Por ejemplo, se reconoce que las estrellas son difíciles de ver en Madrid porque tenemos muchísima contaminación lumínica y que los coches emiten mucho humo. Son problemas además habituales de esta ciudad y de muchas europeas, pero estos inconvenientes no disminuyen el amor por Madrid.
Los coches echan humo como en todas las ciudades, pero nadie se resigna, no pasea por la calle.
Nos encanta Madrid, nos encanta esta canción y recibir mensajes.
Sí, porque mira, esta canción es la que acaban de votar Juan y Javier, que les encanta también este álbum que tienen como tú, bien uh-huh. usado. Tú tenías la cinta,
la cinta,
¿no?
En cassette.
Ellos tienen el disco. Uh-huh. Así que, y Beatriz, que nos está contestando porque nos escucha en directo, Paseo de La Habana 27. Prueba y verás, heladería La Romana, biscotto de la nonna, stracciatella y torroncino, al dulce de leche, qué rico todo, sientan fenomenal, nos dice Beatriz, y refresca mucho. También tomar esos helados ahí sentados en cualquier banco de Madrid disfrutando de música como la que estamos escuchando.
Claro, forma parte de Madrid, igual que las letras sobre los temas que ha escogido hoy Gloria y que estáis votando en ese medallero olímpico musical, oro, plata o bronce, 628-091-117. Y luego en un ratito te vienes y ya nos vas contando.
Venga, y colocamos las medallas. Eso. Que ya las he vuelto a sacar brillo, que se habían quedado ahí un poco sucias durante el fin de semana.
Gracias, Gloria.
Se me ocurre nada más que te podría yo decir que no hayas oído ya.
628-091-117.
Soy de Madrid, en esta pequeña ciudad gris, todo se quiere divertir, no hay que olvidar que yo soy de Madrid.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
A centrar. Además es que si no nos va a pillar José Luis Martín Ovejero, decía esta canción que si me sonrojo, ¿no? Es que está al detalle de todo. Si tienes los pies mirando a la puerta es que tienes ganas de irte. Que arqueas la ceja de una u otra forma, esto también denota algo, felicidad, tristeza, angustia. Lo sabe todo José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Buenos días.
Qué estúpido.
José Luis nos ha dicho, espérate Nieves, que es que antes tienes que saludar a los amigos de Venturi, que es ese grupo, esa banda madrileña que forma parte de la programación musical de estas fiestas castizas que hoy arrancan, que son San Cayetano.
Pero creo...
Estamos escuchando uno de sus temas más conocidos de este conjunto madrileño, conocido por esas enérgicas actuaciones, irradian pasión y también irradian muchas ganas. Lo van a demostrar hoy en ese escenario. Voy a saludar ya a Jonás Batuecas, que es guitarra y batería. Jonás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú? Porque claro, hoy es otro de los días grandes para Venturi, ¿no?
Pues la verdad es que estamos con muchas ganas, porque es la primera vez que tocamos así en unas fiestas en Madrid en agosto. Ahora es época de festivales y es algo un poco atípico para nosotros, así que con muchísimas ganas. Encima es aquí en el barrio donde vivimos, Katy, o sea que con muchas ganas.
No me extraña. Y unas fiestas, la de San Cayetano, vais a estar ahí en la Plaza General Vara del Rey. Esto es muy castizo, pero además es muy rockero también. Dani Durán, cantante de Venturi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Habéis descansado? Porque además es que estáis, pues eso, de festival en festival, ¿no? Y tiro porque me toca.
Ha habido poco tiempo. Se nota un poco en la voz, pero bueno, yo creo que valdrá para hoy.
Hombre, seguro que sí. Tienes ahí un tiempo para descansar, para hidratar la voz, para cuidarte y para darlo todo, porque después de arrasar en primavera con vuestro último disco, lo vais a seguir demostrando. El álbum que se llama Comida Rápida, ¿no, Dani?
Sí, así se llama.
10 temas.
Y la verdad es que tocamos bastante de los temas en directo porque, o sea, me tienes que elegir, ¿no? Porque de todos los temas que tienes no te da tiempo a tocarlos todos.
Claro.
Pero de este último disco casi siempre entran 5 mínimo.
Uh-huh. ¿Por qué comida rápida? Esto que se lleva mucho también en las grandes ciudades como la nuestra, el fast food y todo esto, pero ¿qué os llevó a ponerle este título al álbum?
Pues es un poco relacionado con lo que es la vida como va ahora, ¿no? Tan rápido, todo como se consume, que no quiere decir que sea malo, ni la forma de hacerlo, ni lo que consumes, pero al final se consume así. Entonces nos pareció un buen nombre como para ponerle al disco. Son canciones cortas, son canciones rápidas, que no quiere decir que la comida rápida sea comida basura, siempre lo decimos.
Claro, efectivamente.
Pero sí que es un poco metáfora sobre cómo se consume ahora la vida.
Vamos, pues eso, muy rápido por la vida. Oye, Jonás, cuéntanos tú de dónde surge Venturi, para que las personas que nos conozcan se quieran poner en contexto y acercarse a vuestra música.
Pues surge, empezamos a tocar en un garaje, como muchas bandas, imagino. Dani estaba fuera en Inglaterra y cuando volvió empezó a cantar, nos gustó. Empezamos a cantar en inglés, no sé por qué, pero bueno, después lo cambiamos porque daba mucha pena. Y nada, ya pues a partir de 2018 sacamos el primer disco y hasta ahora. En este tiempo se metió Carlos también, que es el nuevo bajista. Y este disco ha estado él con nosotros y la verdad es que se nota un montón porque le da mucha más libertad a Dani para cantar, el bajo está más elaborado y bueno, más. Y como grupo, pues nosotros los directos nos gusta que sean pues una fiesta, no parar, y así lo hacemos en nuestros discos, es lo que queremos transmitir.
Claro, bueno, eso se nota mucho en el público que va, efectivamente, que se lo pasa pipa. ¿Cómo ha ido evolucionando vuestro sonido desde entonces? ¿Habéis tenido algún giro en algún momento o no?
Pues justo con este disco, lo que solemos decir, y es verdad, es que es el disco que es más Venturi, ¿no? Más nuestro sonido. Al final, en los primeros, pues es verdad que siempre se nota más tus influencias, que nunca dejan de estar ahí, o sea, siempre están ahí, ¿no? O sea, nunca se van, pero aquí nuestro sonido es más nuestro, es un sonido más propio. Por eso estamos, la verdad, tan contentos con este disco.
En total sois 4 en el grupo.
4, sí.
Está Carlos Pérez al bajo también con vosotros, con Lucas Olazábal, guitarra también, ¿no?
Y batería. Nos cambiamos.
Os vais ahí reforzando uno a otro.
Y bueno,
les mandamos también un beso. Aparte de la música, vosotros, claro, tenéis vuestra profesión, ¿no?
Sí.
Combinamos.
Porque hay que seguir estando ahí al pie del cañón. Lo de la música es vuestra pasión y entiendo que en algún momento, oye, si pudierais vivir de esto sería maravilloso, Dani, pero claro, esto pasa mucho en el mundo de la interpretación también, de grandes artistas que han tenido que curtirse previamente de camareros y de oficios varios, ¿eh, Dani?
Eso es. Sí, yo he pasado por muchos sitios. Yo voy a varios años en donde estoy ahora, pero vamos, he pasado, si ve mi currículum no cabe en una hoja.
¿Qué has hecho? A ver, cuéntanos algunos de tus oficios, de trabajos.
Camarero, cocinero, jardinero, uh-huh. Trabajador vertical, estos que se cuelgan en altura, uh-huh. Trabajo en una aseguradora también, yo qué sé, podría seguir.
Vamos, que puede formar parte de cualquier oficina de desempleo, te tiene ahí en todas las listas, no para que te den empleo, porque oye, que no te falte nunca, pero que es que sabes hacer de todo, tienes de tal experiencia.
He pasado mucho. Sí.
Oye, Jonás, y tú que eres guitarra, batería, ¿cómo lo llevan en casa? Esto de que desde hace ya años estés ahí, pues eso, con tu pasión, entiendo que te apoyan mucho, ¿no?
Sí, pues yo, bueno, mi madre me compró la primera guitarra española, uh-huh. que con esa no molestaba mucho. Y después mi padre me compró la primera eléctrica y ahí yo creo que ya empecé a molestar más. Pero bueno, lo bueno que la batería, cuando empezamos a tocarla ya era en el local y nunca hemos tenido una batería en casa para molestar. Bueno, tuvimos una que es con la que empezó Venturi, que era una batería de juguete.
Sí.
Que se la compraron a mi hermano Fernando, que es pequeño, y no le moló mucho el tema y nos la llevamos nosotros. Y ahí empezó un poco el grupo también, gracias a esa batería.
Ay, qué bueno. Oye, Dani, ¿qué van a ver las personas que se acerquen hoy a vuestro concierto esta noche?
Pues nosotros lo que intentamos transmitir siempre desde el escenario, que al final acabamos todos sudando, los de arriba y los de abajo, uh-huh. es dejarnos la piel y la vida ahí arriba. Uh-huh. O sea, nos gustan los conciertos, a nosotros un ejemplo de concierto que nos gusta y que yo creo que es un poco lo que nosotros intentamos transmitir, pues son los conciertos de The Hives, o los conciertos de Elvis, que tú ves en la película ahí que acaba de reventar, pues así sí. Es nuestro estilo un poco. Y desde que entró Carlos, más, porque uh-huh. es el más espectacular de todos. Yo a veces estoy en el merchant, me dicen, oye, no sé qué, que yo soy cantante, que se supone, pues es el que, no, me preguntan por el bajista.
El que lleva la voz cantante.
Claro, pues me preguntan por el bajista, joder, el bajista, no sé qué, cómo se mueve, no sé qué, o sea que... Es digno de ver.
Bueno, es digno de ver a los chicos de Venturi que, como digo, arrancan, dan ese pistoletazo de salida a estas fiestas de San Cayetano, las más castizas de Madrid. Y Jonás, es que claro, siendo madrileño, ¿no? Supongo que esto es como un punto más, es un plus, ¿no? Estar en una plaza mítica como es esta.
Pues que ya te digo, nos hace una ilusión de la hostia, porque... Para nosotros tocar en Madrid siempre es un concierto, pues el mejor, ¿no? Al final, pues viene un montón de gente de aquí, es tu ciudad, lo das todo, pero tocar en un evento así, que son fiestas y que es donde vivimos, pues nos hace una ilusión de la bestia, la verdad.
Dani, ¿qué estamos escuchando ahora?
Esta es una canción que se llama He visto que estás bien, que justo la escribió Jonás.
Fíjate.
Siempre la escribo yo, pero esta justo la escribió Jonás.
Anda, Jonás, ¿y cómo te surgió la idea de esta canción?
Pues esta fue un poco, al final trata de esa persona con la que has estado y que de la que te quieres separar, pero que al final siempre está ahí, ¿no? Y no puedes evitarlo y no puedes caer en ver qué hace y ver dónde está. Ese sentimiento de amor-odio, pues es lo que describe la canción. Ha sido la única que he escrito yo, la verdad.
Fíjate. Bueno, pues esta va a sonar hoy, ¿no? Esta noche, Dani.
100%.
Comida rápida en un concierto. Bueno, es el título de su último disco. Va a estar muy presente también en ese escenario en Vara del Rey. ¿Cuánto va a durar más o menos el espectáculo?
Pues una hora y cuarto, yo creo, así será.
Uh-huh. O sea que pasada la medianoche, estará todo el mundo por allí sudando, excitado de haber saltado, bailado y disfrutado de este espectáculo de Venturi. ¿Dónde podremos veros próximamente, por cierto?
Pues esta semana la tenemos completita, la verdad. Hemos tenido ya un festival en Borja justo este sábado, ahora esto, y después tenemos el viernes el festival Sierra Sonora, uh-huh. en La Rioja. Y después el viernes, el sábado, el Sonorama, que uh-huh. tocamos ahí tarde también.
Bueno,
así
pues,
que esta semana hay opciones.
A tope, tenéis que cuidaros, pero no parar de trabajar. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, Jonás Batocas, guitarra, batería de Venturi, y también Dani Durán, el cantante de esta banda madrileña que va a estar dándolo todo ahí en Vara de Rey. A las 11 de la noche, ¿no, Dani?
Sí, a las 11.
Venga, pues allí vamos a estar para poder gozar de vuestra música y deseando que os vaya muy bien este concierto y todos.
Venga, pues muchísimas gracias. Un placer es nuestro porque nos hayáis dejado hablar por aquí.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Parar mis malas decisiones, tus fotos, tus canciones, he visto que estás bien, he visto tus stories cargadas de intenciones, y tú también me ves, mis malas decisiones, tus fotos, tus canciones, he visto que estás
628-091-117.
Ovejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estoy de martes, fresquita en el estudio, hace calorcito fuera, eso sí, casi 40 grados vamos a tener otra vez. Yo no sé si tú estás fresquito o no, ¿dónde te pillo?
Aquí, en Madrid, estoy en Madrid, pero vamos, tengo puesto el aire para estar fresquito, para nuestra entrevista.
¿Sabes que empiezan las, lo estábamos contando ya, tenemos aquí las fiestas castizas, ¿eres tú muy castizo o no?
Yo soy muy castizo, pero poco bailón.
Ya te estoy imaginando yo con la parpusa, con la babosa, con los picantes que son los calcetines. Ahí, o sea, que tú lo del chotis y el ladrillito, esto no, ¿no?
En la baldosa, no. No quiero que nadie sufra por mi culpa.
Bueno, pues esto suele ser lo de, se dice lo de al César, lo que es del César. Y quién mejor que tú, porque tú seguro que estás en las fiestas y estás ahí observando, ¿eh? Te estoy viendo, Fíjate, esta parejita nueva, estos, qué mal se llevan, esto, bueno, en fin, estas cosas que cualquiera nos podemos percatar, pero tú es que lo haces con ojo clínico, como experto en comunicación no verbal, claro. Te fijas en esos gestos. Oye, que hablábamos de las Olimpiadas y me propusiste, dice, oye, ¿te parece que hablemos de la importancia que tienen los juegos también para la comunicación no verbal? Y yo dije, hombre, estupendo, pero es que me ha llamado la atención una cosa, que es que sostienes que gracias a las Olimpiadas precisamente la ciencia ha cambiado radicalmente de criterio. Esto me lo tienes que contar.
Sí, sí, es alucinante, ¿eh? Alucinante. Dice, ¿qué demonios tendrá que ver las Olimpiadas con que la ciencia que estudia el comportamiento cambie radicalmente de criterio? Bueno, pues tenemos que ir unos cuantos años atrás. Había dos teorías. Había la teoría de que la comunicación no verbal, sobre todo la expresión de emociones a través de la cara, que es lo más importante en comunicación no verbal, cuando expresamos alegría, tristeza, enfado y demás, había una parte de los científicos que decían que esto era innato, consustancial al ser humano y que nacemos sabiendo interpretarlo y sabiendo expresarlo. Había otra parte de la ciencia, que era la más numerosa en ese momento, que decían que era cultural, que no nacíamos sabiendo, sino que lo aprendíamos viendo a los demás y por nuestros padres, por nuestros compañeros, amigos y demás, íbamos aprendiendo a cómo expresar las emociones. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un científico americano que en unas Olimpiadas paraolímpicas, detalle importante, en unas Olimpiadas paraolímpicas, se fijó en que los deportistas que eran ciegos de nacimiento, los que ganaban y los que perdían, expresaban en su cara exactamente las mismas emociones que el resto de deportistas que sí veían, cuando ganaban alegría, cuando perdían tristeza, por simplificarlo mucho. Y entonces dijo, vamos a ver, si estas personas no han visto a ningún otro ser humano porque han sido ciegos desde que han nacido, esto evidentemente no lo han aprendido, sino que realmente es innato, es consustancial al propio ser humano. Se activan unos músculos en la cara cuando sentimos estas emociones sin necesidad de que las hayamos aprendido viendo. Y efectivamente, gracias a las Olimpiadas Paralímpicas, se cambió por completo y hay unanimidad en la ciencia de que realmente la expresión de emociones nacemos con ellas, no se aprenden.
O sea, que esto no es una herencia social ni cultural, sino que ya viene en nuestro
ADN.
Genes.
Sí, sí, lo llevamos en nuestro ADN y nos viene de serie, como cuando lo venden un coche con los asientos de cuero y estas cosas. Bueno, pues no viene de serie.
Qué curioso, la verdad es que no tenía ni idea y fue de esta... Es que a veces ocurren las cosas de la manera más insospechada, ¿eh?
Ya, sí, sí, estas cosas, como la cría de la manzana y todas estas cosas que dicen.
Totalmente, sí, la relatividad y la gravedad y todo, en fin.
Claro, luego resulta que de la cosa menos... De lo que menos te imaginas, los científicos dándole vueltas dicen, anda, mira, pues fíjate qué interesante es este detalle para llegar a esta conclusión.
Es
y
verdad.
Efectivamente, es sentido común.
Totalmente. Pero qué importancia tiene también, fíjate, al hilo de lo que decís, los científicos vengan a darle vueltas, es que si no se analiza la concentración, ahora que hablamos del deporte también, qué importante es la concentración, y ahora todo va muy rápido, quiero decir, no es que no se investigue, no es que no se analice, pero parece como que lo queremos todo ya, nos fijamos menos en las cosas, esto todo tiene un proceso, y la ciencia lógicamente también, y esto es una prueba de ello. José Luis, ¿tú te sigues fijando en esa comunicación no verbal en las Olimpiadas que estamos viendo? ¿Qué destacas?
Sí, pues voy a destacar cuatro puntos que me parecen interesantes de las Olimpiadas, de estas y en general de cualquiera de las Olimpiadas. La primera que me ha llamado mucho la atención es cómo deportistas olímpicos, antes de iniciar un ejercicio, en muchas ocasiones, los individuales, gimnastas individuales, lo que están muy concentrados, se les ve el rostro de muchísima concentración. No lo confundamos con enfado, porque es que se activa el mismo músculo en la cara, es curioso. El músculo que tenemos entre las cejas se activa cuando estamos enfadados, pero también cuando estamos concentrados. La diferencia es que el enfado es un latigazo, dura muy poco y la concentración dura bastante tiempo, para saberlo diferenciar. Pero ¿a dónde voy? Ves a los deportistas muy concentrados y de pronto, cuando van a empezar el ejercicio, miran al público, les lanzan una sonrisa, vuelven a la concentración y ya empiezan el ejercicio. Digo, mira qué interesante, como lo primero que quieren hacer los deportistas es mirar al público, mirar a los jueces y transmitirles qué emoción, la de la alegría, la de la felicidad y la de la confianza, porque nada da más confianza en una persona que una sonrisa. Ahora bien, esta sonrisa es muy diferente a la que cuando acaban el ejercicio, si les ha salido bien, por supuesto, ya sí que lanzan al entrenador, a sus compañeros, al público, a los jueces y a todo el que pase por allí. La primera es una sonrisa que podríamos llamar social, es una sonrisa más forzada, y la segunda es real, es auténtica. ¿Cuál es la diferencia? En la sonrisa social, en la que forzamos, no se activa el músculo de los ojos, el músculo de los laterales de los ojos, no se nos achinan los ojos, simplemente subimos por las mejillas los labios. Mientras que la sonrisa auténtica, en la real, en la que sueltan los deportistas cuando han ganado realmente un ejercicio, es así que vemos cómo suben los labios por las mejillas y además se les achinan los ojos y se les crean esas patitas de gallo que llamamos en España, esas arruguitas laterales en los lados de los ojos, y eso es la prueba de que esa sonrisa es auténtica. Pero fijémonos como primer detalle, como la primera puerta para caer bien, para convencer y para transmitir seguridad es una sonrisa.
O sea, que segundo, no sería la sonrisa del principio, podríamos decir que es más la de postureo, ¿no?
Es postureo.
Y luego ya la otra es la real, social. La de la emoción, de alegría de verdad.
Claro, la del éxito es real.
La de las patas
de
gallo.
La primera es, transmitir seguridad, diciendo, empiezo el ejercicio y empiezo con seguridad. ¿Y cómo voy a transmitir seguridad? ¿Con cara triste? No. Lo transmito con una sonrisa. De reforzada, inmediatamente cambia esa sonrisa a la concentración de nuevo.
Bueno, ¿y el segundo punto?
Segundo, pues hemos tenido un ejemplo el domingo, de muy poquito tiempo, un ejemplo muy claro, aunque se ven muchos, pero este ha sido clarísimo y nos ha tocado el alma, yo creo, a todos los españoles, que es el de Carolina Marín, cuando la pobrecita se hace daño en una pierna, que creo que tiene una rotura muscular y demás, según he oído ahora en los medios. Ella cae al suelo, cae llorando, cae gritando. Y bueno, pues eso es evidente y no se necesitan expertos para ver que está destrozada, hecha polvo y enfadada. No, lo interesante es el público. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos cuando vemos a una persona que lo está pasando mal y que sufre?
Se supone que empatizamos, ¿no? Empatizamos con esa persona.
Empatizamos. Esto es algo también, como decía al principio, que viene innato en el ser humano. Hemos sobrevivido como especie gracias a empatizar, como tú muy bien has dicho, con lo que le sucede a las personas de nuestro alrededor. Y si alguien lo pasa mal, tendemos a ayudarla. Con lo cual, ¿qué es lo que hace cuando la gente, todo el público, cuando ve a Carolina Marín destrozada en el suelo? Se levantan y aplauden. Eso es algo que yo comento mucho en mis cursos a personas que tienen miedo a hablar en público, en cursos de oratoria y demás, que les digo, no os preocupéis. Si es que si hasta metéis la pata y hasta os equivocáis, la reacción del público no va a ser tiraros tomates ni reírse, va a ser ponerse de pie y aplaudiros. Justamente, siempre y cuando no os paséis de listos, siempre y cuando no le echéis la culpa de lo que os ha pasado a los demás. Si se os ve simplemente a vosotros, que lo estáis pasando mal, que habéis tenido un problema, que os habéis quedado en blanco, lo que sea, la gente, ¿cómo responde? Aplaudiendo. Lo tuve en un ejemplo, en una de las conferencias TED que participé, que una persona que me precedía se quedó de pronto en blanco y mira que lo llevaba muy bien preparado. Y el público reaccionó al unísono, poniéndose de pie y aplaudiéndola. Bueno, pues al principio lloraba, luego más. La pobre de emoción, claro. Pero claro. Bueno, luego siguió adelante y salió fenomenal también su charla.
Oye, pues es que es muy importante efectivamente sentir ese respaldo. Tercer punto.
Claro, tercer punto. Algo muy sorprendente es que cuando nos fijamos en los medallistas, el oro, la plata, el bronce, lo suelen dar en orden contrario. Primero el bronce, luego la plata, luego el oro. ¿En quién veo más alegría? Bueno, evidentemente en el oro, eso no cabe la menor duda. Pero ¿y después del oro? ¿En quién veo más alegría habitualmente? No al 100%, pero habitualmente en el bronce. Más que en la plata, donde veo más alegría en el rostro de satisfacción y de éxito es en el bronce, más que en la plata. Y es que ha habido estudios sobre este tema, la ciencia se mete en todo, ha habido estudios sobre este tema y dicen que el que ha conseguido el bronce dice, he conseguido llegar a la medalla. Mientras que el que ha conseguido la plata dice, ¿por qué poco no he conseguido el oro? Con lo cual hay mayor satisfacción a nivel cerebral que se refleja en el rostro, en el bronce que en la plata.
Totalmente. Y cuarto y para terminar, José Luis.
Cuarta. Lo que yo llamo el efecto contagio, también efecto dominó, que se llama, y que lo hemos visto ayer en muchos deportistas, en barra fija y en barra de equilibrio. En las chicas, en barra de equilibrio. Y en los chicos, en barra fija. Se equivoca uno, se equivocan dos y se empiezan a equivocar todos.
Sí.
Y habitualmente es lo mismo. Las chicas ayer en la barra de equilibrio se cayeron varias seguidas. Varias seguidas. Y en la barra fija los chicos se fueron cayendo sucesivamente cuando ya terminaban el ejercicio y tenían que caer de pie. Bueno, pues caían con tal impulso que se iban hacia adelante y acababan cayéndose hacia adelante. ¿Por qué sucede esto también? Porque el cerebro tiende a recordar y a repetir lo que lleva en mente y lo que acaba de observar. Por eso es muy importante que cuando queremos educar a alguien, no le eduquemos diciéndole lo que no debe de hacer, sino lo que sí debe de hacer. Es como si decimos a alguien, no pienses en un elefante, no pienses en un elefante. ¿En qué piensas? En el elefante. Es mucho mejor lo contrario, decirle, piensa en un tigre, porque lo que vas a pensar en el tigre y no piensas en el elefante. En este caso, con los deportistas, el problema es que van viendo a los que les preceden, pero vamos, a medallas de oro, incluso, que se van cayendo y lo llevan en mente. Y llevan en mente dónde se han caído. Y justamente lo repiten. Es lo que se llama el efecto dominó también.
Recuerdo, al hilo de lo que estás contando, ya terminamos, José Luis, pero es verdad, lo de educar en positivo, para mí la gente que habla en negativo ya a priori es como, ¿qué necesidad? Una vez en una tienda, recuerdo que iban a poner un mensajito porque iban a cerrar los fines de semana. Y el cartel estaba encabezado con no vamos a abrir sábado tarde y domingo. Y entonces, así yo muy humildemente recomendé a la persona en cuestión Y dije, igual el cartel, en lugar de poner no abrimos, sería mejor decir, estamos abiertos todos los días excepto el sábado y el domingo, ¿no? Que
claro,
ya, esto ya cambia el mensaje. O sea, es lo mismo, pero dicho de otra manera.
Es lo mismo, es lenguaje positivo, pero además es que la ciencia lo tiene totalmente estudiado, que es mucho mejor hablar y enseñar en positivo a en negativo, porque tienden a repetir aquello que les han metido en la cabeza a las personas. Así somos. Es.
Bueno, pues tú siempre eres muy positivo, nos da mucha energía, claro, mucha positividad, eso se nota, nos gusta, y la semana que viene más, porque nos hemos vuelto adictos a Ovejero.
Eso está muy
así
bien.
Así que ya te veo luego con la parpusa, aunque no baile. Muchas gracias.
Yo voy a la rosquilla, yo te digo.
Eso, a la rosquilla y a la limona. Un beso, José Luis.
Un besazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
A mí la cantaora me divierte mucho más.
Y así de castizos nos vamos a ir hasta el Teatro EDP Gran Vía, uno de los más clásicos y famosos de la zarzuela, donde hay un sainete lírico de Tomás Bretón, Ricardo de la Vega, que se estrenó allá por 1894, pero que sigue estando muy vivo y muy presente, que es La Verbena de la Paloma. La compañía de Luis Fernández de Sevilla es la que se encarga de poner en marcha esta obra por 17º año consecutivo, y precisamente allí en el teatro y muy bien acompañado está nuestro compañero con la unidad móvil, Pedro Lorente. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Aquí estamos en el escenario, totalmente decorado con mantones de Manila. Vemos a los técnicos haciendo los últimos retoques. Es aquí donde, a partir de las 8:30 de la tarde, se estrena una de las zarzuelas más importantes y taquilleras, La Verbena de la Paloma. César Belda en lo musical y Lorenzo Moncloa en lo escénico son los responsables de llevar a cabo esta obra. Estamos con Lorenzo, muy buenos días. Lorenzo, 17 años haciendo esta obra. ¿Se sigue usted poniendo nervioso?
Bueno, la verdad es que no. Ya cuando lo has hecho tantas veces, estás tranquilo porque tú sabes que va a ser un éxito y simplemente quedamos expectantes para las novedades que podemos presentar cada año.
¿Qué significa para usted representar esta obra?
Bueno, la verdad es que es un lujo y un placer, porque llega a Madrid, llega agosto y te quedas con los que se quedan en Madrid, te quedas con los turistas y te quedas con las fiestas de la Paloma, y allí haces La Verbena a la Paloma, y eso es un lujo.
En la obra nos adentramos en los barrios más castizos de la capital. ¿Qué experiencia podemos vivir?
Pues mira, hay algo que nos ha dicho el público muchos años, y es que salen de aquí y se van a las fiestas de Madrid, y como nosotros presentamos una verbena de la Paloma realista, que semeja a las calles de Madrid, con unos escenarios, unos decorados corpóreos de más de 5 metros, pues la verdad es que la gente nos dice, salimos del teatro y nos vamos a las fiestas y seguimos en el fondo en La Verbena de la Paloma.
¿Nos podrías hacer un adelanto en exclusiva para nosotros, por favor?
Bueno, aquí van a escuchar temas tan conocidos como ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? O por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la chinana, chinana.
¿Quién no se la sabe, verdad, Lorenzo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues claro, es que esta obra tiene unos fragmentos que son eternos ya, que son nuestros y que además los madrileños tendríamos que sentir, vamos, en carne propia, porque son de Madrid.
Bueno, es verdad que hablar de zarzuela, a veces nos confundimos un poco esto del género chico, ¿no? Por favor, le voy a pedir que nos lo aclare, porque mucha gente tiene mucha confusión con esto.
Bueno, es porque al decir chico parecía como que era peyorativo, pero sin embargo no es así. Se llama género chico simplemente porque hasta que apareció este género, la zarzuela que se representaba duraba unas 2 horas y media o 3 horas. Y luego en un momento dado dijeron, oye, como la gente vino un poquito de crisis y la gente dejó de ir a la zarzuela, y entonces a un empresario avispado se le iluminó la mente y dijo, en vez de hacer una obra de 3 horas, voy a hacer 3 obras de 1 hora, sí, y cobrar la entrada más barata. Fue un éxito y eso cambió un poquito nuestro género, aunque se siguieron haciendo también obras grandes, pero el género chico lució especialmente con obras como esta.
Claro, además se popularizó más, que también en eso consiste, ¿no? Que haya un público interesado en este género. ¿Cómo está de salud ahora la zarzuela?
Bueno, vamos a pensar que llevaba un tiempo yendo con una cadencia descendente muy preocupante, ¿no? Y desde luego, claro, la educación musical que se da es cada vez peor a todos los niveles y eso nos afecta. El teatro también parece como un ocio que está reservado solamente para unos intelectuales y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Total.
Pero bueno, nosotros estamos empeñados en ir limando la zarzuela y dándole un aire un poco más actual para que todo aquel joven o menos joven, pero que no conozca la zarzuela, que se acerque, empiece a disfrutar y crear en él el hábito de ir a ver zarzuela y, como no, teatro.
Pedro es más joven, ¿eh? Que más joven que nosotros, que está allí con Lorenzo, pero seguro que a ti te suena, pues eso, Don Hilario, las chulapas, el boticario, el tabernero, es que son, Lorenzo, personajes míticos que tenemos todos interiorizados, ¿no? Para los que sabemos de qué va esto del género de zarzuela y sobre todo los que llevamos tantos años hablando de ello aquí en la radio.
Sí, la verdad es que estamos hablando en este caso de una obra mítica, ¿no? Pero cualquiera que se acerque y se siente va a ver una historia, y si es madrileño va a ver una historia que le es familiar de alguna manera, porque en el fondo no hemos cambiado tanto, se han cambiado las ropas, pero nosotros, los madrileños, siguen siendo los mismos. Y cuando vienen muchos turistas, salen encantados porque dicen que es la esencia de Madrid y es la imagen del madrileño, de la esencia del madrileño, lo que ven. O sea, estaremos vestidos de otra manera, pero cuando salen a la calle, ellos ven al mismo madrileño que han visto encima de las tablas.
Y Nieves, yo le quería preguntar, que es una obra de 1894, pero si está adaptada a los nuevos tiempos.
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya 17 años haciéndolo aquí en el Teatro EDP Gran Vía y cada año le damos algo diferente. Siempre, como es de género chico, como explicábamos antes, de corta duración, pues lo que hacemos es que le regalamos al público como 45 minutos más de espectáculo en el que vamos incluyendo o bien números de otras zarzuelas que encajan perfectamente con la Verbena de la Paloma, o lo que hacemos también es le pedimos a compositores actuales, en este caso el maestro Belda, que nos cree un número que refuerce la obra, que la engrandezca, y este maestro que tenemos nosotros el lujo de contar, pues tiene tanto talento que fíjate que cuando la gente sale no se da cuenta que eran números que no pertenecían a la obra original y, sin embargo, son de los números más aplaudidos de la obra. Así que, al final, todo el público ve algo diferente. En este caso, además, este año contamos con una novedad, que es nuestro pequeño último gran fichaje, es un Darío, que con 9 años va a abrir la obra y que le han compuesto una canción para que él les presente a todo el público lo que van a ver.
Qué bonito. O sea, oye, Lorenzo, perdón, que es que hemos mandado a Pedro, que es nuestro chulapo más joven, el más guapo, fíjate. Ahí dando,
hombre, lo vamos a fichar rápidamente.
Hombre, ya lo sabía yo. Pero es que tengo aquí en el estudio también una chulapa de referencia que ha ido a todas las fiestas castizas, que seguramente la conoces, pero es Gloria Talavera. Buenos días.
Hola, Lorenzo, Moncloa. Hola, sí, buenas, que hemos hablado, Gloria, en varias ocasiones, ¿no? Yo le quería preguntar, Pedro, que ha estado antes por Lavapiés y nos ha contado que hoy es el pregón y que después se va a elegir a la Casta, a la Susana, a la Señá Rita, al Julián, al Don Hilarión de este año, a los personajes que van a representar estas fiestas. Bueno, ¿qué consejos para el que vaya de Julián, tú que lo has representado en tantas ocasiones?
Bueno, Julián tiene que ser un chaval, entre comillas, así como muy, muy pasional y a su vez muy, muy sufriente. Entonces tiene que ser un chulo madrileño, pero que en vez de la chulería, pues tiene que sacar esa espontaneidad del joven que está enamorado y que no le hace mucho caso.
¿Hasta cuándo vemos allí en EDP Gran Vía este espectáculo, Lorenzo?
Estamos hasta el domingo 18, todos los días, una funcioncita, así, fresquitos, con el aire acondicionado del EDP, que no se puede estar más a gusto.
Bueno, pues ahí, así de a gusto. ¿A qué hora es el espectáculo?
Pues entre semanas a las 8:30, viernes y sábados a las 8:00 y domingos y festivos a las 7:00.
Pues ala, todo el mundo a ver la Verbena de la Paloma, un clásico mítico que sigue estando ahí presente. Nosotros nos alegramos de ello y que siga viviendo este género. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias
ahí,
a vosotros.
¿Sabes? Y coge alguna postura y luego nos la enseñas, lo del chotis.
Voy a aprender un poquito.
Ahí lo dejo. Lorenzo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un
hasta
abrazo
pronto.
Fuerte y suerte.
Oye, para don Julián, no iría mal Pedro, ¿no?
No, yo le veo bastante, ¿eh? O sea, sí, muy, bueno, sufrido no sé, pero muy pasional. Si le pone una pasión a todo, hay que ver, hay que ver. Igual que le pone Gloria en el podio musical todos los días. ¿Quién ha ganado, por cierto?
Bueno, empezamos por el bronce.
Venga.
Venga, el bronce es para Ketama y este 20 pa' Madrid, que estamos escuchando, una de las canciones, bueno, que ha pegado muchísimo en las radios que hemos bailado, pero en esta ocasión nuestros oyentes han decidido que se lleve el bronce. ¿Vamos con la plata?
Venga, la plata.
Para este canción de Sabina, que decíamos, pongamos, hablo de Madrid. Bueno, pues que a Sabina le encantaba Madrid, pero al principio decía, si me muero, que me lleven al sur. Y en los años 80 se enamoró finalmente bien de Madrid. Dijo, bueno, si me muero ya, que he vivido aquí tanto tiempo, pues que me entierren aquí también.
Pues de Madrid al cielo.
Y terminamos con el oro. La primera medalla, la de oro, la que brilla, es para este tema que se llama Madrid, Madrid, de Hombres G, que hemos escuchado y tú bailado tantas veces y que decíamos nos recuerda al estilo neoyorquino también de Frank Sinatra, ¿no?
Sí, sí, muy crooner, sí.
Habla de lo bueno y de lo malo de Madrid, ¿eh? Madrid tiene muchas cosas buenas, sitios para tomarse una buena cerveza, un helado, como nos decía Beatriz y nos recomendaba, o también para, bueno, ver mucha
contaminación.
Y ver mucha contaminación en algunas ocasiones, ¿no? Si queremos ver las estrellas, que ya la haremos de las lágrimas de San Lorenzo, mejor alejarnos de la capital.
Alejarnos. Pero siempre cerquita de la radio, de Onda Madrid. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Gracias a Chus Galán en la producción, también a Pedro Lorente, ya saben que está con la unidad móvil, a Ana Moreno en la redacción, a Javier López en la realización técnica y quien nos ha estado acompañando, Nieves Ortiz. Así que mañana más, a las 10 de la mañana, volvemos los del Buenos Días Madrid, versión fresh. Que yo soy de Madrid. Ya sé que ya lo he dicho en alguna otra canción. Es cierto que las estrellas se ven en muy rara ocasión. Los coches echan humo como en todas las ciudades, pero nadie se resigna, no pasea por la calle. Siendo diferente, y lo mejor que hay aquí es que está lleno de gente. Y ya sé que la verdad es que no soy nada imparcial y no puedo negar que yo soy de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.